Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista.
¿Cómo estás, Irene?
Muy bien, ¿y vos, Nacho?
Bien, muy bien, un saludo para toda la audiencia. Estamos en el programa número 151 de Camacuá y Reconquista.
Sobrevivimos al 150 y al martes 13, que coincidió justamente en el día de ayer. Así que muy bien.
Mañana, ya les adelantamos, emisión especial en Radio Camacuá. No va a haber programa, no va a haber el programa habitual, sino que transmitiremos el brindis, la fiesta de fin de año que se va a hacer aquí en AEBU, en la explanada Reconquista, con música en vivo, con pantalla en calor y con la palabra, entre otros, del presidente de AEBU, Pedro Stefani.
Hoy, como cada miércoles, vamos a estar con Álvaro Levín hablando de deportes, una de las últimas columnas, si no me equivoco, del año. Y vamos a estar también con la segunda entrega del área de formación. En esta oportunidad vamos a conversar con los compañeros Darío Mendiondo y Ricardo Ibarburu y vamos a hablar de marketing.
Sí, ¿qué es el marketing? ¿Por qué es importante el marketing? ¿Para qué sirve? Es una palabra que suena mucho por ahí, pero a veces no es tan conocido su significado. Así que junto a Darío Mendiondo, que es especialista en el tema, y también con la compañía Ricardo Ibarburu, vamos a adentrarnos en este tema que es uno de los módulos que se tratan año a año en el área de formación.
Y vamos a tener también nuestro habitual resumen de noticias, al cual ya nos vamos.
Resumen y actualización de noticias.
Desinformémonos.
AEBU emitió ayer un comunicado donde desmiente la noticia publicada por el diario El País, que atribuye a los trabajadores la decisión de cortar la atención de los préstamos de fin de año en la agencia 19 de junio del Banco República.
La noticia divulgada por El País denunciaba que en la agencia, ubicada en 18 de julio entre Minas y Magallanes, hubo jubilados esperando la apertura del local desde antes de la hora 5 de la mañana y que incluso en la tarde hubo protestas porque se culminó la atención para proceder a un brindis entre los funcionarios.
En el comunicado, AEBU indica que efectivamente se realizó un brindis organizado por y para las altas jerarquías y gerentes del banco, mientras que los funcionarios continuaron en sus puestos de trabajo y los clientes esperaban al rayo del sol para ser atendidos.
AEBU denuncia que el diario El País no solo miente en un intento claro de enfrentar a los trabajadores con los usuarios del banco y rechaza además todo intento de presión por parte de las altas jerarquías del Banco República hacia los funcionarios, quienes no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos.
Lo ocurrido fue derivado de una mala decisión en la que se juntaron clientes con cuenta y sin cuenta en el banco, se produjo la aglomeración del público, situación que colmó la capacidad de atención.
Luego de más de 11 horas cumpliendo con el servicio, a las 19, las jerarquías pretendían extender aún más la jornada laboral como forma de evitar generar repercusiones públicas por una situación que ellas mismas generaron.
AEBU entiende que la operativa de crédito a través de la web no ha hecho otra cosa que complejizar la atención y que es necesario apuntar a una política de educación financiera gradual por parte del banco y no forzar el uso de herramientas con las que los clientes no están familiarizados, lo que ha llevado a triplicar el tiempo de atención.
Camacuá y Reconquista.
Más sencillo.
La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Economía anunciaron este miércoles el cronograma de acciones para permitir que los viajes en taxi puedan pagarse sin utilizar efectivo.
Según recoge Montevideo Portal, en una conferencia de prensa, el intendente Daniel Martínez y el subsecretario de Economía Pablo Ferreri anunciaron que desde el 1 de abril de 2017 todos los viajes en taxi podrán abonarse con tarjeta del sistema de transporte metropolitano y tarjetas de débito, crédito y prepagas.
Además, a partir del 17 de enero, estarán habilitadas varias aplicaciones móviles que permiten gestionar y pagar los viajes a través de teléfonos inteligentes. Está previsto que también pueda efectuarse el pago a través de SMS.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Quedarse a festejar.
El jueves 15 de diciembre, mañana, desde la hora 21, se llevará a cabo un espectáculo musical con motivo del inicio de los festejos por los 100 años del tango La Comparsita. El escenario estará ubicado sobre la avenida 18 de Julio, entre Andes y la circunvalación de la Plaza Independencia.
el evento al aire libre denominado Bienvenida a Comparsita es organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. El escenario se armará junto al Palacio Salvo, lugar icónico de la Giralda, donde se tocó por primera vez el tango.
El espectáculo contará con la participación de Gabriel Pelufo, Mónica Navarro, Maya Castro, La Triple Nelson, Valeria Lima y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, entre otros artistas. La entrada es libre y gratuita.
Va volando.
En la jornada de cierre del año del Corredor de los Pájaros Pintados, el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, destacó hoy la transversalización de la gestión en el territorio, que se logró implementar en los departamentos con costa sobre el río Uruguay.
En ese sentido, Liberov dijo que la ubicación geográfica estratégica de las ciudades Carmelo y Nueva Palmira, en Colonia, justifica su integración a ese destino.
El Corredor de los Pájaros Pintados es una instancia asociativa que reúne a los 5 departamentos del litoral oeste: Paysandú, Salto, Río Negro y Soriano, que se completa con Artigas.
Grados tenemos ahora en Montevideo. El pronóstico de Inumet para mañana es de una jornada de templada a cálida. Va a ser más calor. Vamos a tener 28 de máxima y 10 grados de mínimo.
Hacemos la primera tanda y a la vuelta venimos con la entrevista central del día de hoy con Darío Montenegro y Ricardo Ibarburu. No se vayan. Mercy, so help me if you please. I went down to the crossroads, tried to flag a ride. I went down to the crossroads, tried to flag a ride.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá.
La radio de AEBU.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
As a young girl, Louis Vuitton, with your mother on a sandy lawn.
Estamos nuevamente junto a Darío Mendiondo y a Ricardo Ibarburu del área de formación de AEU para continuar conociendo y tratando los temas que el año que viene, en la currícula 2017, van a estar a disposición de los afiliados para que puedan formarse y seguir conociendo diferentes temas. Hoy vamos a hablar de marketing, otro de los temas que dan tanto Darío como Ricardo. Corríjanme si dije mal, ¿son ustedes los que dan el tema marketing?
En particular, el tema marketing lo da el compañero Darío Mendiondo. Así como hoy veíamos que negociación fue uno de los primeros cursos de esta etapa de formación, el de marketing quizás es el Benjamín, ¿no? Uno de los últimos que se incorporaron. Y estaba a cargo tanto del diseño del mismo como el dictado del compañero que es analista de marketing.
Bien,
así que va a llevar el peso de la entrevista, lo va a llevar.
Bienvenido nuevamente y ya te pasaron toda la responsabilidad, Darío.
Hola.
Para empezar a entrar en tema, ¿qué es el marketing o qué entendemos en el curso por marketing?
Bueno, vamos a hacer una formulación bien desafiante. Desde nuestra perspectiva, y esto no lo decimos nosotros, el marketing es el gran corruptor. Es el arquitecto de la sociedad de consumo.
A ver, ¿cómo es eso?
Es un sistema de pensamiento que fue, sin lugar a duda, diseñado y asociado, sobre todo en la época más cruda del neoliberalismo, a la venta a presión, a la generación de necesidades artificiales. Hoy vivimos una era diferente, en donde el marketing adquiere otro valor en función también de muchos cambios que se han ido dando en materia, sobre todo a partir de lo que ha sido una extrema competitividad entre las empresas y la necesidad de generar una imagen que no sea artificial, sino una imagen real. Y ahí aparece lo que es el marketing social, el marketing, la ética en el marketing sustentable. Todas esas herramientas que pasan a ser elementos fundamentales en la gestión de las empresas. ¿Cómo concebimos el marketing desde el punto de vista del sindicato? Bueno, hay un valor intangible, que es la historia. En el caso de AEU, por ejemplo, tiene un intangible, que es la riquísima historia que tiene el sindicato desde su fundación. Y eso no solamente lo tiene AEU, lo tienen el movimiento sindical. Por lo tanto, haciendo un repaso de lo que son las fases históricas, de dónde proviene el marketing, y después que empezó a analizarse por primera vez, y desde la revolución industrial, cuando las empresas en realidad producían para vender. Luego la orientación fue de fabricar lo que se vende, no producir.
Podríamos decir sino, que está
exacto.
Ligada a la sobreproducción.
Exacto. ¿No? Esa fue la etapa inicial, ¿no? Después de la revolución industrial, bueno, y había que producir. Bueno, pero después eso fue cambiando. Y el cambio se da en la necesidad de detectar si esos productos eran consumidos o no eran consumidos. Bueno, y allí aparece, ¿no?, la orientación a la venta, ¿no?, que es fabricar lo que se vende.
Me imagino.
Luego,
luego
vamos a lo que es la orientación al marketing, a ver cuáles son las necesidades, a medir, a determinar comportamientos, hábitos, a segmentar, ¿no? Y después tenemos lo que es el mundo de hoy, en donde todo el mundo compite en forma, sin lugar a dudas, muy virulenta, en lo que se denomina la orientación al cliente, en donde el foco principal es el cliente. ¿Cómo compatibilizamos eso en el quehacer sindical? Y esa fue uno de los grandes desafíos que tuvimos cuando diseñamos el módulo de marketing.
¿Por qué un militante sindical tendría que aprender algunas nociones sobre marketing?
Bueno,
¿cómo surge esa necesidad?
Esa es la pregunta que le hacemos a los compañeros cuando arrancan el curso. La gran mayoría, el 99% dice, ¿es necesario el marketing en un sindicalista? Sí, es necesario. ¿Pero por qué es necesario? Porque estamos en una batalla de percepciones, lo hablábamos cuando conversamos en el módulo de negociación. Aquello que no es bien percibido no es bueno, ¿no? Eso es fruto de los nuevos escenarios de la comunicación, ¿no?, tanto desde el punto de vista de la comunicación política como de la comunicación empresarial. Es decir, hay nuevos escenarios en los que tenemos que generar percepción favorable. Y esto se vincula a lo que ha sido una definición histórica desde el punto de vista táctico en las luchas sindicales, que es la necesidad de generar opinión pública favorable. Entonces, ¿cómo generamos opinión pública favorable si no tenemos una política de marketing que vaya dirigida a generar percepción positiva a las cosas que hacemos? Y eso es crítico. En cualquier estrategia que el sindicato se plantee, que el militante sindical se plantee, es crítico saber a quién se dirige, saber cómo se dirige, y saber qué es lo que necesita, sobre todo el gremio, en determinados contextos, determinadas condiciones.
Lo que te iba a preguntar hoy más temprano, cuando hacías la reseña histórica del marketing, una duda que me surgió, que me imagino puede llegar a ser frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y publicidad?
Bueno, la publicidad es una herramienta que el marketing la utiliza mucho. ¿Está bien? El marketing lo que hace es detectar las necesidades. La publicidad lo que hace es comunicar cuál es la solución que tiene para satisfacer esa necesidad.
Está claro.
En el caso del área de formación hay un curso también que es comunicación. Sí. En este caso, el curso de marketing, ¿cuál es el contenido, digamos, específico que trae?
Bueno, nosotros en lo que es el contenido temático profundizamos en conceptos, o sea, citamos a los autores más reconocidos en la historia del marketing, definiciones, conceptos, origen, surgimiento, funciones del marketing.
¿Ahí qué se puede recomendar, por ejemplo, alguien que esté escuchando y diga, bueno, quiero leer algo sobre marketing?
Y Philip Kotler, Michael Porter, Jean-Jacques Lambin, son autores que sin duda hay que leerlos para comprender exactamente desde una perspectiva histórica de dónde viene el marketing y hacia dónde va. Luego vemos el tema de lo que es el marketing estratégico, el marketing operacional, es decir, la planeación, el planeamiento estratégico y después la puesta en marcha, lo que se denomina el mix de marketing. Eso lo vamos a ver también desde su evolución, desde los años 60, en que Jeremy McCarthy formuló las cuatro variables fundamentales del marketing, hasta los tiempos de ahora, en las que intervienen elementos que eran, para la época, eran impensados y que tienen que ver con todo lo que es la evolución del negocio a través de los canales digitales, ¿ah? Y también la comunicación a través de los canales digitales. Y por lo tanto, la necesidad de tener políticas de marketing que también se desarrollen a través de los canales digitales.
Bien, y en ese caso, ¿qué tipo de cosas se ponen en juego en tanto a las redes sociales, por ejemplo?
Bueno, yo creo digital. Que ahí siempre son los valores, ¿verdad? Los valores que acuña el sindicato. Es decir, hay dos componentes que son claves desde el punto de vista de generar políticas de marketing desde una perspectiva sindical, que es la credibilidad y la ética. Es decir, no alcanza con saber cuál es el problema que nosotros detectamos, sino si efectivamente tenemos la posibilidad de resolverlo. Y si tenemos la posibilidad de resolverlo, bueno, ofrecer una solución negociada, una propuesta. Lo que no podemos hacer es demagogia, porque ahí estamos haciendo marketing, pero lo que estamos haciendo es generar falsas soluciones. Es decir, se está desarrollando un producto, de alguna manera, que no termina satisfaciendo la necesidad que tiene un compañero, sino que lo que genera es más frustración. Entonces, aquí es donde nosotros redondeamos, ¿no?, lo que es la función del marketing desde una perspectiva de credibilidad, de responsabilidad, de transparencia y de ética sindical.
Ricardo, ¿cómo interrelaciona el marketing con otras áreas que se tocan en el área? Por ejemplo, negociación, que fue nombrada recién por Darío.
No tengo la menor idea. Yo estoy aprendiendo ahora con Darío sobre el tema de marketing. Lo que se relaciona en las 14 talleres es que son los conocimientos que, a juicio de los compañeros de las representativas y los organismos intermedios sindicato, los conocimientos que los compañeros deberían tener para llevar de la mejor manera adelante su tarea. Pero, ya repito, no es mi tema, no conozco, pero todos los temas pertenecen a lo mismo, el conjunto de necesidades de conocimiento que tienen los compañeros para llevar adelante de mejor manera su tarea.
¿Cuáles son los escenarios de aplicación de estos conocimientos en marketing para los trabajadores y trabajadoras que hacen el curso?
Bueno, los escenarios son escenarios tradicionales, Puede ser una asamblea, puede ser un plenario, una reunión, puede ser a través de el diseño de un boletín. Si el boletín no es atractivo, no tiene temáticas que le interesen a los trabajadores, no va a ser leído y ni siquiera va a ser aceptado. ¿Está bien? Si la propuesta que nosotros desarrollamos no tiene visos de credibilidad y no tiene posibilidad de concretarse en los hechos, los compañeros van a detectar que no reúne las condiciones para resolver el problema. Entonces, ese es el escenario tradicional, el que nos damos los trabajadores en los ámbitos de discusión. Después tenemos los escenarios virtuales, que son es la interacción en las redes sociales, es la interacción a través de los canales digitales, de los teléfonos celulares. Es decir, son múltiples los escenarios en los que nosotros desarrollamos una estrategia de marketing y en la que estamos permanentemente construyendo marca. AEBU construye marca a través de Radio Camacuá, con una política de producto, ¿no? Radio Camacuá es un producto, ¿verdad? De la marca de AEBU. ¿Está bien? Eso para que se comprenda un poco cómo vamos analizando y desmenuzando cada una de las cosas que hacemos todos los días y que no nos damos cuenta. Cuando nosotros negociamos las vacaciones de verano con nuestra familia, también estamos de alguna manera haciendo marketing y negociando, ¿verdad? Porque queremos ir a tal lado, pero como queremos convencer al otro de ir a determinado lugar, bueno, le vamos a mostrar las bondades que tiene. Entonces, estamos permanentemente haciendo marketing y permanentemente negociando. Son cuestiones que son inherentes a las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de interrelación que existen hoy en día y que, sin lugar a duda, no quiere decir esto que toda nuestra política o nuestra estrategia tenga que estar sustentada en estas disciplinas. Lo que quiere decir esto es que ellas son herramientas idóneas para mejorar nuestra comunicación con la gente, para hacer llegar la voz del sindicato de manera transparente, de manera clara, evitando los rumores, y lo que hace es, bueno, disminuir los ruidos que después se producen en la comunicación cuando no hay una política, ¿verdad?
¿Cómo es la dinámica del curso de marketing en cuanto a carga horaria y también en cuanto a distribución, teoría y práctica?
La carga horaria del módulo de marketing es la misma que tienen todos los módulos del sindicato, con una base de 16 horas, que puede tener alguna hora más, alguna hora menos, con trabajos prácticos que se van incorporando en el transcurso del primer y segundo día, en el caso de marketing, lo que permite que haya interacción, ¿no? Y que haya, digamos, mucha vinculación entre los compañeros que puedan interactuar. Eso facilita, ayuda, porque obviamente en módulos de 16 horas no pretendemos que los compañeros salgan con un nivel académico superior. Lo que pretendemos es que sepan cómo funcionan las herramientas, cómo se aplican, y aprender a identificar los problemas y a tratar de buscar soluciones para resolverlas.
En un tema como el marketing, ¿es importante estar actualizado? O sea, ¿cambian constantemente las herramientas y hay que seguir estudiando y seguir dándolas de cerca?
Constantemente. Las herramientas se van perfeccionando, y no solamente van apareciendo nuevas, sino que las que existen se van actualizando permanentemente. Entonces, es necesario estar leyendo continuamente, diseñando y desarrollando propuestas de valor que permitan justamente, bueno, asimilar cuáles son las necesidades que hay para tratar de resolverlas. No nos gusta hablar de satisfacer necesidades porque parece una cosa muy empresarial, pero indudablemente que la gente se mueve por las necesidades que tiene. Y bueno, y después los deseos son las formas que adquieren las necesidades cuando hay un determinado poder adquisitivo, ¿verdad? Es decir, que lleva a que una persona que necesita comunicarse adquiera un teléfono celular de última generación y no un teléfono análogo, ¿verdad? Entonces, entre necesidad y deseo hay un vínculo en el cual, sin duda, el poder adquisitivo es influyente. Pero más allá del tema pecuniario, lo que importa acá es cómo nosotros utilizamos esta herramienta para, desde una perspectiva de la responsabilidad, de la transparencia, de la ética y de la credibilidad, generar una comunicación que permita que el compañero reconozca al sindicato haciendo cosas. Porque lo que no se comunica bien, no se conoce.
La última parte más abierta, capaz, una reflexión. En realidad, ¿sirve el marketing para construir otra hegemonía desde la clase trabajadora, por ejemplo?
Y bueno, es una linda pregunta. Por algo los canales comunitarios han empezado a tener un desarrollo masivo. Esto tiene que ver con el mundo de la comunicación a nivel general y lo que implica lo que son las grandes corporaciones, los grandes holdings internacionales que están asociados sobre todo a medios de comunicación, sistema financiero y sistemas de entretenimiento y música. Esas son las grandes corporaciones, son sistemas de pensamiento. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Para contrarrestar eso hay que construir una estructura contrahegemónica en la cual el marketing, sin lugar a dudas, tiene un rol a jugar, porque tenemos que convencer a muchísimas personas, muchísimos trabajadores y muchísimas trabajadoras que todavía no internalizan que la lucha de clases existe, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para convencer a esos compañeros de que la lucha de clases existe si no tenemos una estrategia que justamente permita contrarrestar todo el bombardeo y los estímulos a lo que se ven sometidos permanentemente los compañeros y las compañeras mirando la televisión, escuchando la radio, en el WhatsApp, es decir, a través de las redes sociales? Claro que es necesario construir otro mecanismo de poder contrahegemónico. De lo contrario, lo que vendrá seguirá siendo más de lo mismo.
Darío Mendiondo, Ricardo Barburo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Recordamos que en aebu.org.uy/formación se está actualizando siempre allí el calendario, pensando en el año que viene, quienes quieran sumarse a los cursos.
Y que en los próximos días seguiremos con este ciclo de tertulias y entrevistas sobre los temas del área de formación que se van a dar el año que viene. Muchas gracias, Darío y Ricardo.
Gracias a ustedes.
Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando
Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá.
Put a dollar in my pocket and I threw it away. Been a long time since the federal dime made a jukebox sound like a mirror of mine.
Camacuá y Reconquista.
Fixed for thoughts.
hold my hopes like a juggernaut walks. Now let down souls can't feel the rhythm. Sorry entertainers like aerobics victims. Hybrid people light a wooden matchstick. Toxic fumes in the burning plastic. Beats all broken, bones are spastic. Robots talking with a southern accent. Voodoo curses, Bible tongues. Voices coming from the mangled lungs. Some grit, some get down shit. Don't need a good reason to let in it for real.
Radio's cold, so distracted.
One by one, I'll knock you out.
God is who love, heart with defective.
One by one, I'll knock you out.
It's the microphone making all the damage felt. Like a laser manifesto making manic melt. I was phoning in like it's unlimited minutes. Going through the motions just to save a bit of hope. Treadmills running underneath their feet. And they feel like they're going somewhere, but they're not. So let's put boots on the warehouse floor. Coming to you like a rope on a chain store. Throwing equipment from a moving van. Grab a microphone like a utility man. Now fix the beat, now break the rest. Make a kick drum sound like an SOS. And a tow truck, cause it's after dark. And the dance floor full, but everybody's double parked.
Diferentes resultados que las mayores se están jugando en realidad para ver si quedan en el quinto puesto. Y este fin de semana, en la primera actividad, se están como acomodando los partidos y se están poniendo a punto, que seguramente no más allá de dos semanas, antes de terminar el año, ya va a quedar definido eso.
Creo que ya ganaron dos partidos en esta serie por el quinto puesto y un tercero que lo ganaron sin jugar.
Además, categoría donde ya se están disputando las finales. Además, que ahora después comentamos cómo viene.
Bueno, arranquemos por ahí, los arranquemos de mayor hacia abajo.
Dale.
Mayores, hay finales de fin de semana.
Sí, se juega la segunda final en la rama tanto femenina como masculina. Recordamos que el domingo pasado se realizó la primera, donde Boves le ganó al Aiba por 2 goles y Alemán por 10 le ganó a Ponte Verde.
Bien, y ahora juegan los mismos equipos.
El próximo domingo, 19 horas y 21 horas.
Así es, en la escuela italiana, tengo acá el dato.
Que a diferencia de otras semifinales o finales, si los equipos que perdieron en la primera final ganan ahora, independientemente de la cantidad de goles que hagan, están forzando a un tercer partido.
A los amantes de handball en general, más allá que sean hinchas de Boves, Laiba, Alemán o Pontevedrés, por lo menos yo sugiero, yo estuve en algunas finales de años anteriores, es ver la selección uruguaya prácticamente que dividida en dos, porque tanto Boves, Laiba en mujeres como Alemán y Pontevedrés en varones son el 60-80% de la selección uruguaya. Son,
que después lo completa a EU, capaz.
Sí, a EU y el club italiano, es un equipo que también aporta mucho.
Sí.
Pero estos dos equipos son la base de la selección, o sea que pueden llegar buenos jugadores.
Y son partidos parejos también, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Eso está bueno.
Alemán está un poco más despegado de su rival que Boves, Laiba. Boves, Laiba sí que es muy, muy parejo.
Claro. Y después vamos a seguir por la categoría de juveniles.
Así es.
De EU que salieron 25-32, o sea, perdieron frente a Boves lo que fue la segunda semifinal y por lo tanto van a pasar al tercer puesto.
Bien, vendemos el tercer puesto. Bajamos perdón, a cadetes.
Perdón, vamos a aclarar una cosa.
Ah, sí.
Ese partido en realidad fue por el tercer y cuarto puesto.
Ah, ya era por el tercer puesto.
Ya era por el tercer puesto. Entonces que a EU tiene que tratar de ganarle a Boves en la próxima.
Bien.
Después seguimos por las cadetas, que estas sí jugaron la segunda semifinal, que ganaron, pero no fue suficiente porque habían perdido por 14 goles la semana pasada y esta vez ganaron por 2 goles frente a Boves. Por lo tanto, ahora van a pasar a jugar el tercer y cuarto puesto.
Bien, por lo menos están ahí siempre peleando arriba.
Sí.
Y Boves siempre en el camino de AEU, por lo menos estas dos que nombraste.
Sí, son las rivales, permanentemente.
Se están cruzando mucho.
Sí.
Y después las más chicas de todas son las menores.
Que son las que están esperando a ver contra quiénes van a jugar semifinales y finales, que todavía no se han disputado los partidos. Calculo que es porque se están poniendo al día en las diferentes, los diferentes equipos que debían partidos. Y bueno, en breve ya estarán jugando las finales.
Esperemos que todo se resuelva rápido porque queda en realidad una semana y media para que llegue Navidad.
No queda nada, o sea, todo el mundo ya está pensando. Los que tienen vacaciones, se ven las vacaciones, en la playa. Aquellos que no tienen licencia, bueno, se trabaja un poquito más suave en el día.
De hecho, después de este fin de semana que viene ahora, las fechas son 17 y 18 y el fin de semana siguiente es 24 y 25.
No, claro, ya está. Esta semana
se puede, se puede llegar a jugar después de 25 esa semana. Que siempre está ahí como...
Está bravo, es la semana donde yo los exámenes más difíciles, la verdad, en el CEO.
Sí,
que ahí los querías matar.
La semana donde no pasa nada, en realidad. No. Pero es una semana muerta que tiene el año. Ahí no creo que haya actividad. Se va a terminar antes que en realidad.
Mucha gente se recupera de entre una fiesta y la otra.
Muy bien. Dejamos por ahí el handball y pasamos a otras noticias del deporte.
Del ámbito deportivo nacional e internacional, no.
Nacional. Internacional también, porque hay equipos y selecciones de Uruguay compitiendo en diferentes torneos. Ahora mismo por el fútbol femenino, ya lo venimos siguiendo, has estado en el Techo Charrúa.
Hemos hecho una cobertura amplia de la Copa Libertadores Femenina, que tenemos una gran sorpresa, y que estos días ha repiqueteado en diferentes medios de comunicación, que es que Colón Femenino conquistó el pasaje a las semifinales.
Por primera vez en la historia, un equipo está entre los cuatro mejores de América, de las mujeres.
Desde, creo que en 2004, esta es la octava edición de la Copa Libertadores, es la primera vez que, así como decías vos, un equipo pasa a esta instancia, y fue muy pintoresca la forma que pasó, ¿no? Que tenía que ganar por lo menos por 4 goles.
Iba para ser el mejor segundo.
Para hacer, asegurarse ser el mejor segundo, y después de hecho comprometía a los otros 4 equipos que definían la llave, que tenía que salir primero.
O sea, exacto.
Le ponía presión. Pero el partido de Colón frente a Universitario iba ganando 3-0 Colón. Y en el minuto 88, Oriana Altuve, de cabeza, pone el cuarto y desata la algarabía del elenco de Colón.
En el grupo de Colón, que es el grupo A, 7 puntos Sportivo Limpeño Paraguay, clasificó primero.
Se lo vi jugar.
Sorprendió, creo que nadie lo tenía.
Sí, pero fue a mí.
Segundo Colón 2-6, clasificado. Y eliminados el argentino Uruguay Urquiza, con 4. Sí. Y Universitario Perú con 0, perdió todos los partidos.
Sí.
El grupo B se definió ayer. Clasificó el equipo brasileño en Foz Cataratas. 9 sí. Puntos, ganó todos sus partidos.
También lo vi jugar frente a Nacional en el primer partido.
Generaciones Palmiranas de Colombia quedó segundo con 4, pero no le dio porque tiene menos puntos de Colón. San Martín de Porres de Bolivia con 4 puntos también. Y último Nacional con 0. Este equipo uruguayo que no pudo sumar ni siquiera un punto. Perdió 3-1 con Foz Cataratas, 3-1 con San Martín de Porres y 7-0 con Generaciones Palmiranas. Decía, justo pudo ir a ver el partido ese, que murieron 7-0.
Fue muy bravo.
Fue muy bravo y el técnico decía después en conferencia de prensa, no como excusa, pero sí como por lo menos un pequeño aliciente. Tiene una cantidad de jugadas lesionadas Nacional, así que prácticamente no tiene delanteras para poner. Está muy, muy diezmado. Y bueno, ahora 7-0 no es excusa, pero bueno, lo marcó como una cosa.
Y una de las cosas que circulaba ahí por el Charrúa cuando estuve es que no solo los demás equipos, sino también creo que Colón y los otros equipos de Sudamérica se reforzaron con varias jugadoras muy buenas de cara a esta competencia. Entonces, algunos equipos, ¿no?, me van a ir del cielo diciendo, che, pues, si se refuerzan así, pierde un poco de gracia la competencia. Pero en realidad es algo parejo para todos. Sí. A Nacional le pasó lo contrario. O sea,
uno de los equipos que se reforzó está en el grupo C, que es el que se define hoy, que es Estudiantes de Guárico. De Venezuela, ese equipo reclutó una jugadora que estaba en Caracas, creo, que es muy buena de la selección de Venezuela, y la está rompiendo, y Estudiantes de Guárico va primero en el grupo C, le ganó a Unión Española de Ecuador, y le ganó ni más ni menos que a Ferroviaria de Brasil.
La campeona vigente, ¿no?
Exacto. Así que en ese grupo estaba con 6 el equipo de Venezuela, con 4 Colo-Colo, con 1 Ferroviaria y con 0 Unión Española. Es decir, en la última fecha, ahora está jugando en este momento Colo-Colo y Estudiantes de Guárico. El que gana, clasifica.
Sí, y chilenos que vinieron periodistas chilenos y transmitieron por, creo que por celular o por computadora, no me acuerdo, pero en vivo todos los partidos.
Mira que bien. Bien, bueno, el que gane de hoy de ese partido clasifica y va a ser el rival de Colón en semifinales. O Estudiantes de Guárico o Colo Colo. La otra semifinal es Sportivo Limpeño contra Foz Cataratas.
Semifinal va a ser en Colonia, en el Zupich.
Así es, todos se juegan Colonia a partir de ahora.
Sí.
Muy bien, ¿cuántas selecciones que andan por ahí uruguayas jugando?
Moviendo la pelotita también.
Por acá, acá cerca, en Montevideo. Montevideo Canelones, Sudamericano Sub-20 de fútbol sala.
Venimos bien ahí.
Tiene doble sede. Sí. El Sergio Mato de Canelones, no sé si lo conoces.
No, no fui.
Lindo estadio cerrado. Yo fui no a ver fútbol sala, pero está muy lindo. Y después el gimnasio de la UTU de Jaime Flores y Propios, ¿no?
Sí, el de ITS.
Ahí está lindo, ¿no?
Ayer fui. Sí, no tiene mucho espacio para aquellos que quieren ver el partido. Hay poco espacio para las tribunas y eso, pero la cancha está prolija. Ayer vi Venezuela-Brasil, dos cuadrazos.
No, sí.
Pero bueno, la actuación de Uruguay viene siendo buena, porque hoy va a jugar, o está jugando, creo ya la tercera fecha, frente a Perú.
Así es.
Pero empató el primer partido contra Argentina, 4-4 le empató, iba perdiendo 4-1 y tuvo tremenda reacción en el segundo tiempo. Y después en la segunda fecha le ganó a Bolivia 5-2.
Así es.
Y David, viene bien, así. La idea, por lo menos ayer estaba hablando con alguna gente vinculada a futsal, me decía, y es probable que clasificamos a la semifinal, tenemos altas chances.
Clasifican los dos primeros de cada grupo.
Sí. Y altas chances que le toque Venezuela o Brasil en el cruce de semifinal.
Sí,
está un escalón por arriba.
Seguramente Argentina termina primero en el grupo Uruguay. Argentina ya tiene 3 partidos jugados, porque ayer hubo fecha, Uruguay tuvo fecha libre.
Sí.
Y
creo que ganó 7-0.
Ganó 12-0 a Bolivia. Y 4-0 a Perú.
Claro, por diferencia de goles ya hay.
Viene muy bien Argentina. Pero bueno, Uruguay hoy juega contra Perú y en la última tiene libre Argentina. Así que ese va a ser el 1-2 del grupo.
Probablemente.
Y el 1-2 del grupo B va a ser Brasil-Venezuela.
Colombia no sé cómo está.
Todavía está mal, está en el grupo B, pero perdió con Venezuela 4-1.
Venezuela tiene un cuadrazo, yo lo vi, perdió, está, terminó perdiendo 5-2 frente a Brasil, pero iba perdiendo 2-0, lo empató 2-2 y seguía de largo, vi una jugada rarísima, no le cobra una falta un venezolano, contragolpe, gol de Brasil y después está, se
pudo. Todavía ya no llega porque con esta ronda con Venezuela después se empató con Paraguay, así que no le va a dar y a Paraguay tampoco. Eso por los Sudamericanos Sub-20 de fútbol sala que va hasta el 18 de diciembre, es decir, hasta este domingo.
Hasta este domingo. El sábado son las semifinales, que va a ser en el Sergio Mato de Canelones, y el domingo las finales ahí mismo.
Perfecto. Otra selección más, hablando de este repasito rápido, fútbol playa, Copa América de fútbol playa.
Qué lindo.
Y me contaba que hay un conocido de la casa.
Ricardo Martínez, funcionario de AEU, que está en la selección uruguaya, que están arrancando esta Copa América, que arranca hoy. Está jugando en Santos, Brasil, creo. Y bueno, es una selección que viene preparándose desde hace tiempo para diferentes torneos. Es bastante irregular la competencia porque se generan algunos campeonatos, a veces se suspende, como fue la Copa Libertadores ahora de clubes, que iba a ir Malvin, pero al final no fueron. Y también la Confederación Sudamericana de Fútbol, como que el calendario es bastante inestable. Plantea una competencia para esta fecha y a veces se suspende y no sale. Sí, está, ahora que sale la Copa América hay que aprovecharla. Y después hablan de las eliminatorias.
Exacto, acá dice que las eliminatorias mundialistas se juegan en febrero. La año que viene, así que esto es como una antesala de ese torneo. Uruguay juega hoy contra Argentina, en la Copa América de Fútbol Playa, mañana contra Bolivia, el viernes contra Brasil y el sábado contra Chile. En la primera jornada se tenía fecha libre.
Sabemos quiénes son los jugadores más duros, aparte de Brasil.
Y yo en realidad, la verdad que no sé, no lo conozco, pero me imagino que Argentina... A cualquier deporte siempre es difícil.
Por playa le tenemos que ganar a nosotros. Por cantidad de playa.
Por playa, pero mirá que eso de la playa es muy relativo.
A Bolivia también le tenemos.
Paraguay viene teniendo excelentes actuaciones. Creo que clasificó los últimos dos mundiales.
Caramba.
Dejando afuera Uruguay y le ha ido muy bien. Todos sabemos que Paraguay no tiene playa. Playa de mar, por lo menos.
Ya, atiende a Leina. Ahí está el tema.
Bueno, ¿alguna cosa más para repasar, Álvaro?
No, vamos arriba, güey. Buen año. Ha sido una experiencia muy linda, todo muy lindo.
¿Cómo cierra el fin de año el club de AEU? ¿Hace algo?
Hay una actividad fuerte mañana, ¿no?
¿Mañana jueves?
Me parece que hay un lindo y fuerte.
Ah, son todos.
Eso a nivel de todo.
A nivel de todo, hay muchos estados.
Sector deportivo se viene el plan de verano. Los chilenos están agolpándose para inscribirse. Las actividades lúdico, recreativas, que se vienen ahora para la segunda quincena de diciembre, y después también en enero y febrero. Una linda propuesta para los padres, anotar a los botijas. en el plan de verano a cargo de profesores y sí, profesoras.
¿Vos cortás? ¿O sea, tenés licencia o seguís todo?
Yo tengo licencia, yo tengo licencia.
Pero siempre queda alguien a cargo.
yo no estoy a cargo de nada, por suerte. Pero, no, después en enero tengo la vuelta.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Y el miércoles que viene, última edición del año para cerrar los espacios deportivos, ¿te parece?
Dale, vamos a ver, dale, vamos arriba.
Nosotros hacemos un cortecito y ya continuamos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá.
Chegando, é a rua em combustão. Me acaba, me corteja, me arrasta pra conflagração. Combustível tá escasso. Combustível generosa, me corteja. Chegando, tudo que lambe é madeira, açúcar, papel crepom.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista. Resta simplemente dejarlo con Gustavo Fernández Insúa con su agenda Camacuá, programa que arranca ya. Y decirles que mañana los esperamos a partir de las 7 aproximadamente. No va a haber un programa convencional, sino que tendremos transmisión especial de lo que ocurra aquí abajo en la explanada de AEBU para el brindis, la fiesta de fin de año que organiza el sindicato, con presencia que se espera muchos compañeros, ojalá que sí, y música en vivo, en pantalla en calor, y la palabra de algunos compañeros, por ejemplo el presidente Pedro Estefano.
Quienes quieran darse una vuelta en el día de hoy por Sala Camacuá, van a estar Jorge Velando y los del barrio presentando Perfecta Redondez.
Con el programa nosotros volvemos el viernes a las 6 de la tarde.
Chau chau.
Que pasen bien.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.